Agrandar la cancha. Fútbol feminista, popular y disidente. Agrandar la cancha. Con la conducción de Mónica Santino. Viernes de 15 a 16 horas por Radio UNDAV, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Historias de manadas, ahora puedo contarte.
Muy buenas tardes lluviosas aquí en la ciudad de Buenos Aires. Es viernes 7 de noviembre del año 2025 y nos volvemos a encontrar en la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda en este programa que dimos en llamar Agrandar la Cancha, que se repite por la radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, por Radio Ijuna, por varias radios universitarias y comunitarias, cosa que nos llena de orgullo, porque son voces que por lo general no son escuchadas en los grandes medios y podemos reproducir desde aquí, desde este estudio de la Universidad Nacional de Avellaneda, quizás otras lógicas y otros sentidos, y por ahí va la propuesta periodística de este programa, siempre hablando desde el deporte, la diversidad, los derechos. Pasamos otra vez una multitudinaria marcha del orgullo celebrada el sábado pasado. Mañana habrá otra marcha importantísima que viene a rememorar o a recordar los orígenes, las raíces afro, de la afro-argentinidad, en la figura de María Remedios del Valle, una lideresa negra de la lucha anticolonialista, antiimperialista, de lo que era el virreinato de Río de la Plata hace muchísimo tiempo. Pero claro que las luchas contra el imperio y contra la colonia tienen grandísimos héroes, heroínas y grandísimos pasos históricos. En días donde se nos vuelve a tratar de meter en la cabeza que, bueno, quienes dirigen los destinos del mundo, la nación más importante, tiene que ver también con nuestros destinos económicos, hoy más que nunca, mezclado con esa cultura, un presidente que viaja y rinde beneplácito a esa parte del mundo que sostiene guerras, que solo piensa en dominar y en controlar, donde ponen al capitalismo en unos niveles casi de deidad, a la que todos debemos obedecer y resguardarnos, en días donde se viene, o por lo menos no sabemos si antes de este fin de año o va a ser el gran debate legislativo del año que viene, vienen por tus derechos laborales, viene la reforma laboral, con un impulso político después del resultado de las elecciones del 26 de octubre. En el marco de todo eso, bueno, seguimos teniendo cultura, soberanía, identidad y grandes porciones de esta población que siguen pensando en esos términos, que no se va a dar por vencida, que por ahí estarán las batallas que se nos vienen. Se está celebrando un congreso sobre Diego Maradona en la Universidad Pública, en la sede de Sociales de la calle Santiago del Estero, en la ciudad de Buenos Aires. ¿Quién iba a pensar hace un tiempo que un futbolista podía tomar esta dimensión, que se podían unir mundos, academia, fútbol, deporte, pasión, amor, todo en la figura de una misma persona, que lo único que hizo, como él mismo decía, era ser jugador de fútbol, de haber tenido la suerte inmensa de haberle metido 2 goles a los ingleses en un momento social también complicado, que veníamos de la guerra de Malvinas y también de un momento de una sensación imperialista aplastante. Bueno, ese Diego Maradona está siendo celebrado, está siendo tomado como punto de partida para debates sociales, y qué falta nos hace en este momento una figura que nos convoque, nos junte, nos haga llorar, nos emocione, nos abrace. Bueno, todo eso es Diego. Y también esta semana, en términos de efemérides y de efemérides maradonianas, entre martes y miércoles, creo que más bien exactamente el miércoles, se cumplieron 20 años de no al ALCA, del tren ese que llegó a Mar del Plata para hacer una contracumbre a la visita de Bush. Bush era el presidente de Estados Unidos en ese momento y venía con la misión política y económica y comercial de firmar un tratado que iba a someter a nuestra región a los intereses y a las voluntades de ese imperio que viene por nuestras tierras, por nuestros recursos, y que nos mira con mucho desprecio. En esa contracumbre estuvo Diego Maradona. En ese tren estuvo Diego Maradona con una remera que decía Bush, asesino. Ese Diego Maradona que en la previa había visitado a Fidel Castro y había charlado 5 horas reloj, eso dicen los que estaban cerca de Diego, con Fidel, le había mostrado el tatuaje en la pierna que tenía del propio Fidel y había recibido de regalo el uniforme de verde de Fajina, del ejército cubano, del ejército revolucionario cubano. Bueno, ese Maradona, jugador de fútbol, estuvo parado en la cancha bajo la lluvia y el frío, escuchando todos los discursos, escuchando a Eve de Bonafini, escuchando a Chávez. Chávez lo convoca para hablar. Y Diego no dice un gran discurso, ni está mucho tiempo hablando, pero pronuncia tres palabras que creo que se hicieron remera ya, que el periodista Alejandro Wall retrató muy bien en su columna del programa Pasaron Cosas de Radio Con Vos, y de ahí lo tomamos un poco. Diego, levantando el dedito, ¿no? El dedito derecho cuando quería aseverar algo, dijo: Argentina es digna. Y lo dijo muchas veces: Argentina es digna. Bueno, con esa bandera nos queremos quedar, con los maradonas que habitan esta tierra, con los afroargentinos, con los pueblos originarios, con los que sufren, porque Diego puso en categoría política la generosidad y porque quienes tenemos compromiso con la militancia política lo hacemos por generosidad, porque nos importa la persona que tenemos al lado, porque no nos es indiferente la calle llena de gente que no tiene techo, no nos es indiferente los comedores llenos, repletos de gente cada vez más, porque todo eso continúa por más elecciones que hubieran pasado. Y Diego era un tipo que habitaba todas esas incomodidades, que podría haber ganado mucha más guita, que podría haberla pasado mejor quedándose callado. Nunca eligió ese camino porque Fiorito nunca se le fue de la piel, porque su hermano Turco Maradona decía: todavía tenemos tierra en nuestros oídos de nuestro barrio de Fiorito. Esto es agrandar la cancha, tenemos invitades, tenemos música, tenemos universidad pública, tenemos radio. Y porque venimos de la Semana del Orgullo, antes de la tanda vamos a escuchar a Gloria Trevi. Gloria Trevi, hoy tengo un problema con las T's y las R's. Gloria Trevi, Todos me miran.
Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella y caminé hacia la puerta. Te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y miré la noche y ya no era oscura, era de lentejuelas. Y todos me miran, me miran, me miran, porque sé que soy linda, porque todos me miran. No me hallaba, yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella y caminé hacia la puerta. Te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y miré la noche y ya no era oscura, era de lentejuelas.
docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. Radiundap.edu.ar. Voces universitarias. Escuchalas.
El conocimiento no está para colocarlo a pie de nota y decir y exhibir lo que has leído mucho. El conocimiento está para volverlo arma de transformación social. Herramienta, martillo, llave crece para desarmar lo existente y para ajustarle de otra manera lo existente.
La UNDAB cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAB cumple 15 años.
Aruna, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Somos 63 radios en cada región del país.
De este a oeste y de oeste a este.
Somos radios universitarias.
Somos plurales.
De norte a sur y de sur a norte.
Somos federales.
Recorriendo todas las regiones.
Somos Aruna.
Todas las provincias.
Comunicación Federal.
Desde nuestras universidades.
Somos Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
El 14 de noviembre, sumate a Grilla Libre en la décima edición de la Expo UNDAB. Una jornada para mostrar y contar lo que hacemos en la Universidad Nacional de Avellaneda. Transmisión en vivo desde la sede Piñeiro por UNDAB Stream y Radio UNDAB hasta las 17 horas. Acércate y aprovecha, porque estudiar en la universidad pública es tu derecho. Décima edición de la Expo UNDAB.
La democracia en Argentina consolida sus bases en el respeto a las normas con las que cuida la vida en todas sus diversidades. 40 años de democracia. Estado garante, Estado presente.
Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
Elegí la música que suena en Radio UNDAB. De lunes a viernes, de 21 a medianoche, la música la elegís vos. Escanea el QR en nuestra web radio.undab.edu.ar y elegí las veces que quieras, la música que quieras.
Radio UNDAB. La voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radio UNDAB.edu.ar. Escúchala.
Historias de manadas ahora puedo contarte. La nuestra es poder sentirnos libres. Nuestra es la alegría, la que sentimos, porque jugando existimos. Historias de manadas ahora puedo contarte. La nuestra es poder sentirnos libres. Nuestra es la alegría, la que sentimos, porque jugando existimos.
La nuestra, una feminista. Me paro en la cancha, como en la vida. Deportista, futbolista.
Juguemos de potrero,
bailemos en la villa. La nuestra, una feminista. Me paro en la cancha, como en la vida. Deportista, futbolista.
Juguemos en el potrero, bailemos en la villa.
Somos una colectiva. Somos una. Somos una colectiva. Somos una.
Entre cuatro paredes me atravesó el deseo. Romper con este encierro para salir a jugar. En mi casa hago todo, cuido todo y lo hago bien. Pero sueño ser jugadora, entrenadora o DT. Mírenlo las caras vivas, ya no somos invisibles. Nos volvimos invencibles, conquistando territorio. Un espacio, un lugar, lejos de mi dormitorio. Porque ya no estoy dormida y eso es en mi notorio.
Descolorizo el cuerpo, lo pongo a trotar.
La gente está por su silueta y yo porque quiero jugar. Levanto la mirada, proyecto ver más allá. Tengo la frente en alto porque tengo que avanzar.
Somos una docena pero multiplicada por miles. De diferentes edades, perfiles para calzarnos los botines. Para tejer en cada pase muchas más posibilidades. Para cubrirnos por dentro nuestras propias necesidades. Yo decido sin jugar, yo decido sin parir. Yo decido ser quien soy y así libre soy feliz. Las pibas se cansaron de ser las espectadoras. Las son protagonistas en esta nuestra historia. Por dentro
manadas, ahora puedo contarte la nuestra, el poder sentirnos libres.
Bueno, volvemos aquí a piso ya con nuestra primera invitada, Matías Basualdo, que es el operador en este momento. Le dio rienda suelta al tema que da arranque a este programa, que lo usamos de cortina, que es la nuestra fútbol feminista, escrito, cantado por nuestra muy querida amiga y compañera Karen Pastrana. Karen Pastrana es rapera, fue parte del grupo, del dúo Actitud María Marta en los años 90. Bueno, hoy anda por ahí con su carrera solista. Tiene mucho laburo con Superpoderosas Crew, que son un equipo de compañeras que bailan, cantan y se mueven por al lado de Karen cuando Karen tiene sus presentaciones. La queremos mucho, fue parte de Agrandar la Cancha el año pasado con una entrevista muy larga con este piso. Entonces, cuando escuchamos la letra, bueno, otra vez le vuelve a dar muchísima significancia a todo lo que hacemos, que también en plan de efemérides, decir que ayer la nuestra cumplió 18 años sostenidos en la Villa 31, en el barrio de Retiro, en la ciudad de Buenos Aires. 18 años para una organización social es un tiempo inmenso, inmenso, y nos pone muy, muy orgullosas recordarlo, celebrarlo y seguir. Muchas gracias, muchas gracias. Y ahí se escucha la voz de nuestra invitada a piso, que le agradecemos mucho.
No, por acá. Favor, gracias a vos por invitarme. Un honor para mí compartir espacio y, bueno, un placer, muy agradecida de que me des un espacio para poder alzar la voz de las minorías.
De las minorías, exactamente. La que habla es Flor Madiels, que así nos conocemos es. Del tiempo de las marchas.
Tantas marchas.
Este año, particularmente sí. Este año, después de la marcha antifascista del 1 de febrero.
Sí.
Que hubo, bueno, una gran movida en las calles, inmensa, que reunió a un grupo enorme de deportistas de la comunidad LGBTQ y más, de la que somos parte, 400 deportistas, ¿no? Habíamos
así
contado
es,
en ese momento.
Así es.
Entonces, que pudimos tener algunas reuniones, intentar algunas articulaciones.
Sí, más de 50 agrupaciones.
Siempre complejas, sí. 400 deportistas, ¿no? Era sí. El cálculo, 50 agrupaciones.
Sí.
Bueno, y ahí empezamos a entablar diálogo.
Sí, a comunicarnos, a marchar juntes, y bueno, siempre cruzándonos de marcha en marcha, planeando proyectos para la comunidad, haciendo red, obviamente, para apoyarnos entre todas las organizaciones disidentes. Porque a veces pasa que, bueno, no sé, supongo, Moni, vos me podrás contar tu experiencia.
¿Cómo no? Es una conversación esta de igual a igual.
En el deporte, las disidencias a veces no se encuentran, ¿no? Uh-huh. Porque yo he tenido testimonios de alumnos que decían, bueno, yo la verdad es que pensé que el deporte no era para mí, pero quizás no era el deporte el problema o la actividad física el problema, sino el lugar en donde la llevaban a cabo.
Completamente.
La verdad es que en mi experiencia como boxeadora durante todos estos años pasé por un montón de gimnasios, clubes, plazas, un montón de lugares en donde se me ha hecho notar que era el bicho raro, ¿no? del grupo, por feminista, por marrón, por no binarie. Y siempre me hacían esta pregunta, me acuerdo que me hacían esta pregunta: Flor, ¿por qué sos tan machirula? No, machirula no, ¿por qué sos tan femirula?
Femirula.
Y yo digo, me quedaba así, digo, ¿qué es femirula? ¿Es un sinónimo para feminazi? Era como, mi respuesta era no darle una respuesta.
Claro.
Porque aparte, si te tengo que explicar, te estoy más planeando. Google, lo
mismo. Otra pregunta.
Claro. No, es como me quedé así y se quedaban en jaque, como, o sea, me estás diciendo. Y bueno, le podría haber respondido un montón de cosas. Y la verdad que googleé las noticias, mi amor, o sea.
Fíjate,
viste, educate. La verdad que no estoy para andar dando cátedra. Pero bueno, siempre me pasaba eso, es como que se notaba, ¿no? Viste, aparte yo trataba de pasar desapercibido, no hablaba mucho, pero siempre se nota cuando tenés el feminismo, uh-huh. La bandera del feminismo, la bandera de la disidencia, y no lo ocultás porque no lo oculto. Más allá de tratar de pasar desapercibido en algunos ámbitos, porque bueno, el boxeo es un deporte muy machista históricamente.
Terrible, por eso, por ahí entonces, va después mi pregunta.
Hay lugares en los que sí, me tengo que camuflar y tratar de ir con la ropa menos llamativa posible, una viserita para que no se me vea la cara, para que no sepan quién soy. O sea, la verdad es que me tengo que camuflar porque hay, digamos, una bajada de línea desde la Federación Argentina de Box que es totalmente binaria. En el boxeo oficial nacional, o sea, la entidad nacional que nosotros tenemos como mayor institución de boxeo es la FAB, ¿sí? Uh-huh. La Federación Argentina de Box. Y tenés un reglamento que se divide en boxeo femenino, boxeo masculino, ¿sí? No
y
hay
punto,
más.
Y punto,
no
sí, como más. El fútbol.
Exactamente. Entonces, pasa mucho que en los gimnasios, como quieren sacar competidores y gente federada con licencia de boxeadores, si sos una disidencia ya con un DNI X, no te vas a poder federar porque no te lo van a aceptar. Entonces, ¿qué pasa? No te entrenan. Hay gimnasios en donde te dicen, bueno, no, te gostean, te tratan mal o te invitan, como que te invitan a irte,
¿no? Te van
¿no?
echando de a poquito.
Eso, exactamente. Vos sentís como, siento que acá no me estarían queriendo mucho, ¿no? Como que estoy de más uh-huh, acá. Uh-huh. Y bueno, de ahí nace la necesidad de formar boxeo queer, que un día me agarró mi sobrino y me dijo, tía, vayámonos de estos gimnasios paquis, y armemos nuestro propio proyecto. Mi sobrino es el ideador y yo soy ejecutor del proyecto.
Bien.
Desde principio de 2024. Y o tengo, sea, bueno, un montón bien, de gente que me ayuda.
Es bien nuevita boxeo queer.
Sí, sí, sí.
Así, y boxeo queer, boxeo, cuando podamos dar al final de la entrevista a dónde ir y difundir sí. bien todo esto, pero es un espacio que se genera a partir de la discriminación, del maltrato y de no poder progresar como deportista en los gimnasios convencionales.
Exactamente. Tengo testimonios de alumnas que me han dicho, bueno, por ser trans no me permiten estar en un equipo femenino porque me ponen la excusa de que no tenemos un baño para vos. ¿Dónde te vas a cambiar?
Claro,
y,
claro.
O sea, absurdo. En el mismo baño que tiene una puertita. O uh-huh. sea, no, cualquier excusa que se les pueda ocurrir sirve para dejarte afuera. Uh-huh. Así que bueno, así nace Boxeo Queer y tenemos una mirada muy empática y de mucho cuidado y de mucha sororidad con la comunidad. Hacemos, siempre lo digo, hacemos más que boxeo, somos más que una escuela de boxeo, somos una comunidad, somos amigues, hay amores, hay red, ¿sí? Uh-huh. Y bueno, gracias a este proyecto que nació, digamos, como un proyecto personal y una necesidad personal y decir, bueno, quiero que haya un lugar donde poder entrenar a las disidencias y que se sientan cómodes, bienvenidas, celebrades por ser quienes son. Y bueno, así se fue se fueron dando estas relaciones, tanto con vos, con otras orgas, y nos fuimos juntando en las marchas y fuimos creciendo, y ahora somos una red inmensa uh-huh. que está en comunicación constante para buscar mejoras para todos.
Para la comunidad.
Exactamente.
¿Cómo viviste el sábado pasado la marcha? ¿Por dónde anduvieron? ¿Cómo fue eso?
Hermoso, hermoso. Estuvimos por Diagonal Norte y Maipú, hicimos unas actividades deportivas ahí. Agradezco a Cayo de Ciervos Pampas por la invitación. Hicimos de todo, hubo vóley, pádel, hubo boxeo, hubo fútbol, hubo, ¿cómo se llama? Cheerleading. Porristas.
Sí.
Y Ciervos
porristas
Pampas.
Para mí.
Ciervos Pampas con los tacleadores, con las fotos de los políticos con el tomatazo. Y obviamente, roller derby también, tacleando con los patines. Claro, ¿no? Una mucha, cosa hermosa.
Mucha descarga. Digamos.
Mucha descarga. Nosotros también hicimos una posta participativa en donde teníamos dos focos con fotos de distintas personas que íbamos cambiando. Estaba Mila y estaba Karina. Y bueno, iba la gente y era así, como yo quiero pegarle a esto. Y era, ay, me encanta, me hacía falta, me decían.
Claro.
Así que nada, muy hermoso. La verdad que mucha convocatoria, muchísima convocatoria. Creo que incluso más que el año pasado. No sé, a mi parecer, me dio la sensación de que había más gente que el año pasado. Y bueno, nada, con mucho esfuerzo también, porque ir también como orga a las marchas es también ir a trabajar, ir a presentar tu proyecto, ir a seguir haciendo red y tratar de llegarle a todas esas personas que no saben que existe este espacio como tantos otros para poder entrenar. Y dicen, bueno, wow, yo nunca me imaginé que iba a haber una escuela de boxeo queer, o sea, claro, de la claro. comunidad, o de fútbol feminista, perdón.
Claro, pues está la compa de fútbol claro, feminista.
Sí, sí, me confundí porque sí. hay varias orgas. Fútbol feminista, como es en el caso de la nuestra. Entonces, claro, hay gente que dice, bueno, no sirvo para el fútbol. No, anda a la nuestra
y jugá.
Y fíjate que ahí te vas a sentir en un ambiente en donde realmente te vas a poder relajar y vas a poder concentrarte en lo que hay que hacer, que es el deporte, ¿no? Uh-huh. Y no fijarte que quién te está mirando, si te están juzgando, con quién te están comparando.
Sí, te queda bien o mal la ropa si estás gordo o gorda.
Totalmente, sí, si estás en top y tenés panza o no tenés panza. O sea, no se trata de estar fit. El deporte es para estar saludable. O sea, eso desde ya. Uh-huh. Estar fit es una filosofía que va por otro lado para mí. No va relacionado. Obviamente que hay mucha gente que lo relaciona, pero no es uh-huh. mi caso. Uh-huh. No es la bajada de línea que tenemos desde Boxeo Queer.
No, está buenísimo. Tampoco es la que tenemos desde la nuestra. Quería preguntarte, se me ocurrían dos cosas, ¿no? Pensaba que en la historia argentina, cuando se empezó a hablar de la violencia hace como 40 y pico de años, la violencia familiar, se decía violencia doméstica, y muchos medios de comunicación hablaban de crímenes pasionales, y pasaba todo esto. Bueno, fue justamente el deporte y otro ídolo popular y un boxeador, el que puso en Argentina un antes y un después para que empezáramos a ocuparnos de la violencia, las propias mujeres, a organizarnos y, bueno, a laburar. Cómo erradicar sobre todo la violencia de género. Ese fue Monzón, y fue cuando mató a su compañera, Alicia Muñiz, allá, estamos claro. hablando en el tiempo, en el año 88.
Sí, hay un documental al respecto ahora.
Sí, sí, pero ¿sabes qué fue el caso? Parteaguas sí. para que empecemos a hablar de violencia sí. en Argentina.
Sí, totalmente.
Y era boxeo, un deporte popular, donde, bueno, hay montones de factores y muy complejos para pensar, ¿no? O analizar. La cuestión primero de poner tu cuerpo. Vos tenés mucha gente que dice, no es un deporte porque no puede ser que haya una persona que le pegue a otra hasta morir. Claro. No entienden que hay un reglamento, nadie le pega a alguien hasta morir.
Claro, no.
Y hay toda una cuestión en el arte de no dejarte pegar.
Exactamente.
¿Qué pasa ahí con una corporalidad trans, una corporalidad no binaria que quiere boxear con toda esa complejidad que tiene atrás, toda la carga social, bueno, todo lo que ya conocemos, y también como una construcción de un tipo de masculinidad? ¿Cómo pasa con el fútbol?
Bien, buenísima pregunta. La verdad es que... Ay, no sé por dónde empezar.
Por dónde quieras.
Bien, la verdad es que, lo primero, el boxeo y la violencia para mí son antónimos. La verdad es que en mi experiencia y por lo que he hablado también con mis alumnos, cuanto más sabes boxear, menos querés salir a pelearte a la calle. Primero porque sabes las consecuencias de los golpes que podés dar y las consecuencias que podés generar a una persona por ahí, no sé, vos salís a la calle con una remera que, no sé, que son todo entre comillas, ¿no? Sos mujer y tenés una remera de varón, o sos varón y tenés una remera de mujer.
Sí.
Y te gritan algo, ¿no?
Sí, comillas absolutas.
Comillas sí. absolutas. No se ven, pero las estoy haciendo.
Sí, sí, sí.
Entonces, te gritan algo. Y yo la verdad que lo dejo pasar. No es que me doy vuelta y digo, vení, que vamos a boxear. No, porque digo, yo me voy a arruinar la vida, o sea, yendo a enfrentar a esta persona. ¿Y qué voy a hacer? ¿Pelearme con esta persona? ¿Noquear a esta persona? ¿Generarle, una conmoción cerebral? ¿Partirle la mandíbula y después tener un problema por un gil? Que en realidad es un gil que simplemente tienes que pasar e ignorarlo, ¿viste? Uh-huh. Entonces, por un lado es cierto que había antes era como mucho más violento, ¿no? Más como el boxeo tenía una mirada más violenta. Pero hay que entender, como vos bien dijiste, Moni, que es un deporte reglado, ¿sí? Que no es que pueda hacer cualquier cosa arriba del ring. Hay jueces, hay árbitros, hay fiscales que están viendo que no se cometan infracciones, hay un reglamento que te dice todo lo que no podés hacer. Y siempre hay protección, tanto para las manos, ya sean las vendas, los guantes para la cara del rival, los cabezales. En mi opinión, en profesional, yo usaría cabezales también. A mí eso de que en profesional no se use cabezales particularmente me parece innecesario.
Como un riesgo al pedo.
Sí, sí, porque la verdad es que después... la persona atleta se va deteriorando con esos golpes. La realidad es que no es solo recibir un golpe arriba del ring, es también en el gimnasio, que eso se sigue dando en los sparrings. Y bueno, y esos golpes van generando consecuencias, podés empezar a ver mal, podés empezar a tener mareos. Y bueno, la realidad es que cuando somos conscientes del daño que podemos generar con un golpe, menos ganas tenemos de tirar ese golpe. ¿Sí? Entonces sabemos medir y siempre le digo a mis alumnos, bueno, aprendamos a retrotraer la mano, ¿sí? A traerla para atrás, porque viene de atrás alguien, te hace un chiste, te asusta y vos que sacás una piña, ¿no? Sí. No, entonces, y noqueaste al sobrinito, ¿viste? Que te vino a hacer un chiste.
Que justo pasó.
Noqueaste a la abuela.
No. Tranqui. Claro. Tranqui.
No. Saben que así como suena la campana y no se puede dar un golpe más, tienen que saber parar la mano. Por el lado de la comunidad en sí, es muy valioso lo que tengo como devolución. Yo tengo algunas reseñas en donde me han dicho que bueno, que los empodera, que bueno, salen a la calle con más seguridad y con más herramientas en este mundo que es cada vez más hostil, en donde nos persiguen, nos matan, nos abusan, nos acosan todos los días. En cualquier momento, en cualquier hora del día, en cualquier ámbito, te vistas como te vistas y seas quien sea, te pasa. Entonces, por ahí salís más empoderada a la calle y decís, bueno, no voy a salir a pelearme, pero si alguien viene y me quiere pegar, yo sé esquivar un golpe, por ejemplo. Sé esquivar un golpe y huir. Uh-huh. Ahora, si me agarran y me tengo que defender, bueno, ya es otra cosa. Tengo herramientas para defenderme, pero nunca ir a buscar la pelea. Entonces, de ahí nos diferenciamos mucho, porque en boxeo queer la violencia está totalmente prohibida. Tenemos un acuerdo de convivencia en donde está explicitado eso, está escrito de manera explícita, firmado por los alumnos, en donde nos comprometemos a tener una conducta intachable, no comentar sobre los cuerpos.
Un contrato de convivencia.
Exactamente, digamos. Si tenemos unas reglas que cumplimos todos, que la verdad que están implícitas, a veces no hace falta decirla porque el team es así, es un gran equipo, son la verdad gente muy amorosa, pero igual las tenemos por escrito, ¿viste? Porque hay que tener un protocolo. Y también por, ya hablando de protocolo un poquito, un protocolo vivo para mí también es el que se aplica, no solo el que queda en el papel firmado en la hoja, ¿no? Claro. Es el que se aplica. Sí, sí. Y tenemos también, por ejemplo, un formulario anónimo de denuncias para que sea confidencial, cosa que si vos tenés, por ejemplo, un problema en la federación como boxeador federado, la denuncia es pública, vos no tenés ahí un anonimato.
Claro. Pues,
entonces, bueno, tratamos de ajustar ahí un poquito algunas cuestiones, exactamente.
Está buenísimo, está muy claro, Flor. Te invito a hacer una pequeña pausa a través de la música, después vamos a ir, que me parece muy importante, a la cuestión del entrenamiento físico del boxeo, que es alucinante. Y bueno, contar de boxeo queer y dónde los encuentran, les encuentran, para aquel que pueda ir se acerque. Lali te encanta,
me
¿verdad?
Me encanta, bueno, la
vamos
amo.
Vamos con Lali, no la me importa. Amo. Lali Espósito.
No voy a vivir con miedo a nacer. Si voy a morir, que sea más tarde. No voy a parar por miedo a correr. Sé que quisieran poder controlarme. Hice todo lo que quería hacer. Soy todo lo que quiero ser de grande. Y aunque nada sea como era ayer, no voy a cambiar por mucho que ladre. Que todos los peros tienen un porqué. Cuando desespero sé que estamos bien. Bien.
Cancha, fútbol feminista popular y disidente.
Bien, ahí pasaba Lali, no me importa, no nos importa nada. Váyanse a donde tienen que ir. No, si algunas cosas nos importan. Sí. El no me importa se refiere no a un... un tipo de gente que creo que no somos y me parece que hay que recuperar algo.
A la gente que alguna se pregunta quiénes son.
Claro, hay que recuperar algo de eso, de lo colectivo, de lo comunitario, que eso también siempre fuimos y somos y no dejaremos de ser. Esto que decíamos al principio del programa, que te importen los otros y las otras.
Totalmente.
Que para eso estamos. Veníamos charlando con respecto a los reglamentos, al boxeo si es deporte. Estamos con Flor Mariels de Boxeo Queer, muy muy contentes y contentas de que esté aquí en estudio y que podamos charlar.
Gracias,
Moni. En la radio de la Universidad Pública, de la Universidad Nacional de Avellaneda, y en las que se está repitiendo también este programa. Y donde ponía el ojo, y que me parece que es muy importante porque también es una frase hecha y que se repite mucho, que yo creo que es cierta, pero que nos hables de los beneficios de eso. Todo el mundo dice el entrenamiento físico de boxeo es zarpado, es buenísimo.
Es buenísimo.
Es completo, te ayuda a montones de otras cosas. Sí. Bueno, también ese vínculo con las distintas identidades sexogenéricas. ¿Cómo es el entrenamiento Bien. Para una persona que le dijeron a lo largo de su vida no podés jugar, no podés competir, no podés hacer esto?
Opiniones que nadie pide nunca.
Claro, no me importa. Como
exacto.
Dice Lali. Bueno, ahí, ¿no? A ese punto.
Sí, bien, bueno, tuve hace poquito una charla con un alumno que le dije, ¿y cómo vas? ¿Cómo te sentís? Que empezó con la testo, y entonces yo siempre hago un seguimiento, ¿no? Porque hay gente que cuando transiciona o se inyecta o usa el gel, entonces yo le pregunto cómo se siente, en todo trato de informarme al respecto, siempre estoy en formación constante, ya sea primeros auxilios, ya sea suplementación, ya sea, ahora estoy empezando a incursionar un poco en este tema, para saber, para tener un seguimiento más cerca, ¿sí?, de la salud de mis alumnos. Y me decía, justamente, el boxeo me cambió la vida, me siento más cómodo con mi cuerpo, me siento más empoderado, me siento más seguro, la verdad es que tengo, devoluciones así hermosas, tengo un montón, lo que pasa es que no las publico, porque a veces es material sensible, ¿no?, tener un Instagram y poner fotos de los alumnos, y siempre hay un montón de mensajes de hate, de odio, que te dicen, que somos...
Barbaridades.
Sí, barbaridades que no vamos a repetir.
Mira, ayer leía, ¿viste? Nico Domínguez.
Sí.
El jugador de Vélez, no binario, que está jugando en la categoría femenina porque no se hizo el documento, o no se lo pudo hacer, o no se lo hizo para poder jugar.
Sí.
Le hace una entrevista muy muy larga a Ángela Lerena, que es una muy buena entrevista. Digo, ¿es de ayer o antes de ayer esto? Los comentarios del posteo de Ángela con respecto a la entrevista, yo creo que la entrevista hay que mirarla. Porque el camino de Nico es muy zarpado, de mucha lucha, de mucho aguante. Es un muy buen compañero, es muy querido en el plantel. el club lo abrazó, claro, en su batalla, pero en donde haga su documento como corresponde a su identidad, no puedes
jugar
más.
Bueno, exactamente. Pasa que, bueno, el entrenamiento de boxeo es excelente para todes, no importa quién seas, feminidad, masculinidad, no importa tu genitalidad, no importa tu edad, siempre recomendamos que sea de niñes sin contacto, obviamente, boxeo infantil es sin contacto, pero ya a los 14 años se pueden empezar a federar para boxeadores amateurs. Entonces hay chiques de 14 años que también están dentro de las disidencias y tienen su identidad asumida y no se pueden federar porque tienen un DNI X o porque tienen un DNI, digamos, con un nombre que no corresponde a su... un género que no corresponde a su genitalidad.
A su genitalidad,
¿sí?
Ahí va.
Entonces, ahí se complica mucho, se cierran muchas puertas. Estas personas pierden oportunidades porque pueden ser excelentes deportistas. La verdad que, como decías vos, el deporte del boxeo es muy completo. Es cierto eso. La verdad es que trabajamos cardio, musculación, concentración, coordinación, disociamos manos de piernas, tenés que hacer estrategia, tremendo. Tenés que leer a tu rival y anticiparte a lo que va a venir para poder bloquear, esto de tener una buena defensa. Y bueno, eso se trabaja muchísimo, se trabaja de lo más simple a lo más complejo. Y lo que ocurre es que a medida que vamos avanzando, y es como que le empezás a agarrar el gustito, ¿viste?
Claro.
Es como cuando metes tu primer gol, me imagino, ¿no? Sí, metes tu primer gol y decís, ¡guau! Wow, ya está, soy ya el está. Diego, ¿viste?
Sí, sí.
De acá para arriba. Y por ahí estás un tiempo que decís, che, no doy pie con bola, pero llega un momento que la memoria muscular, la repetición y digamos todos los circuitos anaeróbicos que se utilizan para trabajar de forma física, la recreación de los movimientos que vamos a utilizar en un combate, se ven en los resultados de los guanteos.
Uh-huh.
Y bueno, de hecho estuvimos en la marcha haciendo una demostración de guanteos que va a ser publicada próximamente en el Instagram con alumnos de la escuela. El año pasado hicimos una demostración distinta, este año ya fuimos a por todo, ya fuimos a guanteo libre.
Derecho,
listo, guanteo libre, chiques, ustedes ya saben pelear, vamos a demostrar,
vamos arriba,
vamos a lucirnos.
Uh-huh.
Y se lucieron, así que estoy muy orgullosa de todos mis pollites, les amo.
Y muy contenta.
Muy contenta, y contenta de que también hayan surgido nuevos proyectos, porque a partir de que gente llegó a esta escuela, pionera, porque realmente somos la única escuela de boxeo LGBT en toda Latinoamérica.
Eso te iba a preguntar, la única.
Es la única en toda Latinoamérica. Yo estuve averiguando, estuve tratando de ponerme en contacto con otras y no existen. Y bueno, la verdad es que cuando descubrieron esto dijeron, bueno, qué bueno que está. Y además de esto, me encanta que hayas armado el proyecto. Y eso también lo toman como una filosofía de vida, que también está bueno.
Hermoso.
Y surgieron nuevos proyectos. Por ejemplo, tengo una alumna, Martu, que la amo, es una genia, que ahora sale con Paddle Queer. Es una genia del paddle. Así que si les interesa el paddle, se las recomiendo. Y sale con Paddle Queer y me dice, la verdad, y dice, me reinspiraste, voy a abrir Paddle Queer, me voy a formar, todo, qué sé yo. Hizo todo el curso para enseñar y todo. Ya era profesional, pero igual se formó. Y ahora dentro de poquito sale con su propio proyecto. Y para mí es como, bueno, qué buenísimo que esto también inspire a otras personas a generar más proyectos.
Más y más,
sí. Y que sigamos creciendo.
De eso se trata, eso nos pasó a nosotras en el barrio de hace 18 años. Éramos casi el único proyecto de fútbol femenino. Y ahora hay miles de proyectos deportivos, no solo fútbol, montones en el barrio, y lo necesario, eso que es para la gente, tenerlo al alcance de tu mano en tu propio barrio y con un acceso en general libre, gratuito en algunos casos, en otros no, pero es para gente que fundamentalmente no puede pagar cuota del club. Si querés escuchar, vamos a estar en comunicación, la vamos a despedir a Flor en el siguiente bloque, porque a ella le va a interesar mucho escuchar al compañero Que, perdón, me están diciendo algo que no llego a entender. Sí, ya sé, no, iba a decirlo. No, estaba hablando del cargo. Bueno, acá, haciéndonos gestos y sombras chinas a través del vidrio de la operación, con el compañero diputado Esteban Paulón, con él que creo que la última vez que nos vimos fue por Santa Fe, hace unos años, y después solamente lo empecé a ver por la tele y en declaraciones radiales, que me llena de orgullo que sea una voz de las nuestras la que esté ahí, ¿no? En ese lugar tan importante, y ahora con una composición de Congreso quizás más adversa, quizás más hostil, pero Esteban siempre ahí adelante dando las luchas. ¿Cómo estás, Esteban? Buenas tardes, gracias por atendernos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, acá estamos con Flor Mariels, te la presento porque la compañera tiene una agrupación que hace boxeo para la comunidad LGBT,
con más, mira qué bueno.
Boxeo queer. Y
entonces, hola Pablo, ¿cómo estás?
también tiene ganas de escucharte. Bueno, buenísimo.
¿Cómo no? Bueno, muchísimas gracias por la llamada.
No, por favor, a vos por atendernos. Bueno, la primera que se cae así como a boca de jarro. Después del resultado del 26 de octubre, la nueva composición, las cosas que se nos vienen, ¿cómo estás viendo todo eso? ¿Qué luchas se nos avecinan? ¿Cómo te estás preparando? Y ahora que estamos acá con una boxeadora para esos combates.
Bueno, la vamos a necesitar que nos venga a entrenar un poco para lo que viene. No, viene un congreso mucho más polarizado, porque la Libertad Avanza, que hasta ahora había llegado a juntar un número de integrantes interesante en el Congreso, eran muchos prestados, ¿no?, de otros bloques, y ahora se fortalece, va a tener al menos 87 diputados y diputadas propias. Eso creo que los va a animar a avanzar en algunas agendas bastante complejas. Algunas tienen que ver con la situación general del país y con la situación general, me refiero a la reforma laboral, la reforma tributaria, la reforma del Código Penal y algunos otros temas, y creo que también se envalentonan en términos de la agenda de derechos civiles, de libertades, de conquistas que hemos tenido estos años, que hasta ahora habían aparecido insinuadas como parte del programa en esto de la batalla cultural, pero que ahora con un congreso en el cual van a tener un bloque importante, me parece que van a aparecer como proyectos concretos. Sí. Puntualmente creo que hay intenciones de avanzar con algún proyecto vinculado a la derogación o modificación de la ley del aborto, y también a la derogación o modificación parcial de la ley de identidad de género, que son temas que aparecieron también en algunas medidas. Hay un decreto de necesidad y urgencia que avanzó con el acceso a la salud de las infancias y adolescencias trans. Creo que vienen estos debates en el Congreso, y nosotros nos tenemos que preparar para dar esos debates, para construir las mayorías, para lograr construir un cordón democrático que haga que ningún derecho de los que se han conquistado quede de lado, y en lo que tiene que ver con algunas de las reformas económicas que el gobierno pretende tratar ahora en los meses de diciembre, enero y febrero, me parece que tenemos que tener propuestas propias, ¿no? Hay que llegar con nuestras propuestas, prepararnos para poder decirle y contarle a la sociedad qué es lo que opinamos nosotros en relación a la reforma laboral, qué es lo que pensamos en relación a la reforma tributaria, qué modificaciones creemos nosotros que hay que hacer para que, en el caso, al menos en mi mirada, la reforma tributaria haga que paguen más quienes más tienen y podamos aliviar la carga impositiva de los sectores que generan empleo y de los laburantes. Uh-huh. Y en el caso de la reforma laboral, obviamente, cómo hacemos para que el 50% de la fuerza laboral de Argentina, que hoy no está registrada, que no tiene ningún derecho, que labura sin francos, sin posibilidades de tener una obra social, sin vacaciones, bueno, puede acceder a esa registración, que entiendo es parte de un compromiso que hay que hacer entre los sectores que generan empleo y los sectores de defensa de los trabajadores. Ojalá en la Cámara se puedan dar esos diálogos y a partir de eso aprovechar este espíritu reformista que hay hoy por parte del gobierno y en la sociedad para que esas reformas vayan en un sentido.
Uh-huh. Sí, vaya un tiro para el lado de la justicia, como diríamos. Diríamos coloquialmente, porque bueno, serían cambios muy sustanciales, y entendemos que mucho sufrimiento para gran parte de la población, particularmente para la nuestra, que veníamos discutiendo como la caída del cupo trans y montones de cosas vinculadas al mundo del laburo que siempre nos es muy, muy hostil y muy áspero. Seguro, bueno, claro, es una pregunta que la respuesta es sí, pero la marcha del orgullo del sábado pasado, que habrás estado, no sé si en Buenos Aires, claro. ¿Cómo la viviste? ¿Cómo la ves? Porque son 33 años, ¿no?, de historia de marchas. Esta era la número 34.
Sí, 34. ¿Cómo
ves esa evolución, ¿no?, de nuestro movimiento y qué papel va a tener ahora en la calle? Porque yo creo que, bueno, a vos se te abre ese panorama en el Congreso y todos los que no estamos en el Congreso es la calle. ¿Nos ves con totalmente fuerza después de la marcha?
Sí, sí, totalmente. Vos también así.
Ahí te perdimos un poquito, Esteban. A ver, ahí. Ahí está.
Un poquito, ¿me escuchás ahí?
Sí, ahora sí.
Ahí me está. No, te decía que en el mes de enero, cuando el presidente Javier Milei intentó vincular la homosexualidad con la pedofilia, rápidamente hubo una movilización muy grande, similar al sábado pasado, tal vez un poquito menos, pero muy, muy grande, que salió a la calle a decirle al gobierno que la pretendida batalla cultural es una batalla perdida, que pueden intentar restringir algún derecho por un decreto o en una ley en el Congreso o intentar construir alguna mayoría con alguna complicidad judicial, pero que la sociedad no retrocede en términos de las libertades y los derechos que hemos conquistado en todos estos años de retorno de la democracia. Y creo que el sábado se ratificó eso, se ratificó una comunidad, no solo la comunidad LGBTQ+, sino que había, por supuesto, muchísimas personas de la sociedad democrática que creemos que no hay margen para volver atrás en ninguna de las cuestiones que hemos logrado y que lo hemos dicho con contundencia, ¿no? La marcha del sábado era muy importante que fuera masiva, fue masiva, por fue suerte, fue una marcha realmente contundente y creo que bueno, que hay que ponerlo en valor, ¿no? Porque a veces cuando sentimos que tal vez nos pega un poquito el bajón de cómo vota la gente, qué vota, porque a veces votan una propuesta u otra, creo que la marcha del sábado marca que en la calle está también una parte de la resistencia, en las instituciones otra, a mí me va a tocar estar en las dos, por ser un militante y un activista, me tocará alguna labor en el Congreso, pero también acompañar lo que se arme en la calle, como vengo haciendo desde que asumí, y de antes obviamente, y me parece que ahí hay una pista positiva de cuál es la tarea que tenemos por delante, que es activar a la sociedad democrática. Yo creo que la mayoría de la sociedad argentina es una sociedad democrática que cree en la pluralidad, en la diversidad, en una sociedad abierta, y creo que a veces esa mayoría está atravesada también por las crisis, está atravesada por las necesidades económicas, está atravesada por los fracasos de la política partidaria, está atravesada por la falta de perspectiva que se plantea muchas veces, y entonces nos toca a quienes somos militantes y activistas mantener la llama prendida, ¿no? Mantener la llama encendida y mantener activa la posibilidad de esa sociedad de salir a la calle y enviar un mensaje fuerte y contundente como el que se envió el sábado. Yo me fui muy contento. Al principio la gente tardó un poco en llegar, hacía mucho calor, evidentemente mucha gente ya viene más cerca de la hora de la marcha, pero la verdad es que cuando empezó a llegar y a salir y eran cientos de personas que salían de las bocas de los subtes y llegaban de los costados y se bajaban de los colectivos y caminaban por la avenida, digo, bueno, nuevamente una gran marcha, una marcha contundente, una marcha que le habla a quienes intentan con el odio enviarnos de nuevo al closet, ¿no? Nosotros decimos siempre al closet no volvemos más, pero también la sociedad nos acompaña y nos abraza en eso y fue lo que se vio el sábado y fue maravilloso.
Así es. Bueno, te agradecemos mucho el tiempo. Hay miles de preguntas que nos quedan ahí en el tintero. Vamos a tener una próxima charla porque estamos como en el fin del programa. Comprometerte también que en algún momento podamos charlar con respecto al deporte, a la inclusión de las personas trans en la práctica deportiva, la cuestión de la binarización, lo que pasa con el alto rendimiento, con los espacios deportivos, porque desde nuestra experiencia, la de Flor y la de las compañeras de la nuestra en la 31, sabemos que el deporte es una fuente de empoderamiento para nuestra comunidad enorme y que jugar es un derecho humano. Así que en eso de lo que vayamos haciendo con respecto a esa desbinarización deportiva, bueno, nada, seguro te vamos a ir a tocar la puerta para charlar.
A vos por lo que haces, gracias a vos por lo que haces de tantos años, y a Flor ahí para que ya la vamos a ir a buscar para que nos entrene un poco.
Ah, sí, sí, muchas gracias. El entrenamiento de boxeo es zarpado, está
cuando
buenísimo.
Cuando quieras te venís a una clase.
Hice un tiempito, pero después me dejé, tendría que volver.
Ah, bueno, ahí ya tenés experiencia, ya está.
Ahí tenés un alumno, otro bueno, más.
¿Estás muy para bien. Federarte? ¿Estás para federar? Mira que en diciembre tengo la licencia de DT, ¿eh?
Sí, yo lo quiero ver a Paulón entrando al recinto
al ring.
Con los guantes.
Claro.
Sí, no.
Empárense de manos.
Sí, cómo no.
Empárense de manos.
Mil gracias, Esteban. Abrazo gigante. Gracias también por tu militancia. Gracias.
Gracias. Chao.
Pasaba Esteban Paulón por Agrandar la Cancha, diputado, pero militante, ¿no? Compañero militante muy, muy cercano. Estamos ahí como muy recta final.
Sí. Lo vi en la marcha, me lo crucé en la marcha.
¿Ves?
Sí.
O sea, no, aparte es una descripción de la marcha, pero impresionante, ¿no?
Sí,
como una postal.
Sí, creo que yo venía con esa misma idea de que este año fueron más personas y bueno, creo que...
Lo fue,
sí. Uh-huh. Creo que evidentemente se ve lo mismo.
En medio minuto, que es más o menos lo que nos queda. ¿A dónde va una persona que quiere encontrarles a todos?
Sí,
y
bien.
Hacer boxeo.
Bien, nos puede contactar por Instagram, @boxeoqueer. Y de ahí yo les hago llegar toda la información, las sedes que tenemos, los horarios, y siempre es un precio accesible el que manejamos para comprar materiales. La escuela provee de materiales, ya sea vendas, guantes, cabezales, todo lo que se necesite, las bolsas de boxeo, obviamente, todo el gimnasio. Es propio de la escuela. Vamos utilizando sedes que son centros culturales LGBT para también aplicar como un pequeño filtro más, ¿no? Y estar en un lugar que ya es de la comunidad. Y bueno, de ahí nos contactan y eligen en dónde quieren entrenar. Se vienen, pueden probar una clase cuando gusten y si les copa se unen al team y después, bueno, nos preparamos para la marcha del año que viene y con más actividades y más carteles para noquear.
toda vez que nos requieran en la calle para pelear por nuestros derechos, como charlábamos recién con Esteban. Nos estamos yendo muy rapidito. Mañana es el Día de la Afroargentinidad, por el recuerdo de María Remedios del Valle. Hay una marcha afro,
sí.
También en la ciudad de Buenos Aires, entre Plaza de Mayo y Congreso, a la tarde. Hay un congreso sobre Diego Maradona que mañana culmina en la sede Santiago del Estero de la Facultad de Sociales de la Universidad de Buenos Aires, aquí muy cerquita, en Constitución. Son actividades abiertas, cualquiera puede ingresar, es hasta cupo de aula. A partir de las 10 de la mañana, cierre a las 4 de la tarde con una marcha, porque estamos a la vuelta de San José 1111, entonces seguramente el congreso termine en la casa de Cristina, muy probablemente,
claro.
O por lo menos hay algunas convocatorias ya que están hablando de eso. Y el domingo, una jornada que se había suspendido por clima, que se va a hacer por razones climáticas, este domingo 9 de noviembre, Parque Avellaneda, 3:30 de la tarde, 19 años de la Ley de Educación Sexual Integral, otro derecho importantísimo.
Totalmente.
Que no nos pueden sacar. ESI y literatura, con rondas, con espacio de charla, con kermés, con actividades. Bueno,
todo
algo
lo que querés.
Como para ir entrando en calor para el encuentro pluri de mujeres, lesbianas, travestis, trans.
Me encanta.
Y otras identidades que va a ser en la ciudad de Corrientes, el fin de semana largo de Corrientes, el fin de semana largo de noviembre.
De noviembre.
Está. Hoy tenemos algunas cosas un poco mezcladas.
Flor, está bien,
te quiero agradecer un montón.
Es la lluvia, ¿viste? La lluvia te hace...
Sí, la lluvia, la edad, un montón de cosas.
La etapa del año también, estamos muy fin de año, año.
Te quiero agradecer muchísimo la presencia en una tarde lluviosa,
no,
capaz medio compleja para moverse, pero un gusto tenerte acá, iremos difundiendo lo que boxeo haga.
El gusto es mío, Moni, la verdad que es un amor.
Acercanos todo lo que quieras, acá hay micrófono abierto.
Gracias por darme voz y gracias por invitarme.
No,
aguante
por
la
favor.
Nuestra.
Aguante Boxeo Queer. Operación técnica Matías Basualdo, por ahí Marcos Gralo, que también, que forma parte. Male Jabova, la producción general, la que se ocupa de las redes, la que hace absolutamente todo.
La genia.
Sí. una genia y nos estamos encontrando en unos viernes, por el viernes que viene no vamos a salir al aire, volveremos para ese fin de Corrientes, vamos a ver cómo hacemos para hacer el programa. Porque desde ese viernes feriado y se viaja. Vamos a ver qué ocurre. Bueno, nos estamos viendo, disfruten la tarde de lluvia, coman chipá y tomen café como nosotras. Abrazo enorme a todos los que repiten, las que repiten este programa y nos vemos.
Yo soy de la Villa 31.
Yo soy de la Villa 31.
Yo soy de la Villa 31.
Yo soy de la Villa 31.